Pero Juan capítulo 5, y vamos a leer comenzando en el versículo 19. Sigan con sus vistas, por favor. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. Y de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilláis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 5, vamos a estudiar esta mañana el versículo 19 al versículo 29. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia esta mañana? ¿Por qué estás aquí? Tal vez alguien conteste, bueno, porque me trajeron. Mis padres me trajeron y por eso estoy aquí. Otros tal vez responderán, es que tengo problemas familiares y quiero que Dios me ayude. Tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mi hijo y quiero que Dios me ayude. Por eso estoy aquí. Otros tal vez contesten, pues es domingo. Los domingos venimos a la iglesia, es domingo, claro. Tal vez otros más maduros responderán, para adorar a Dios. Por eso estoy en la iglesia. Pero más allá de esas respuestas, podemos decir que estamos aquí porque somos cristianos. Porque creemos que Cristo, un hombre que nació en Belén, en Israel, es Dios. Dios humano, Emmanuel, Dios con nosotros. Que Él vino a este mundo a salvar a pecadores y Él nos manda que nos congreguemos en su nombre, que participemos de los medios de gracia, es decir, de la oración, de la lectura de la palabra, los cantos, los himnos, la predicación, la comunión unos con otros, la Santa Cena, hasta que Él venga. Y es por eso entonces que nosotros estamos aquí. Ahora, sigan la lógica. Si Cristo no es Dios, entonces, toda nuestra cristiandad se derrumba. Nuestra religión es vana. No hay razón por la cual debemos estar aquí. Si Cristo no es Dios, no tenemos esperanza de vida eterna, no tenemos perdón de pecados, no tiene sentido la vida a lo último, si Cristo no es Dios. Ni siquiera su ética, su moral, realmente nos sirve. Pues, ¿cómo hemos de creerle a un engañador, a un mentiroso, ya que él nos dijo que él es Dios? Si eso es mentira, ¿cómo le vamos a creer? Todas las demás filosofías y lecciones de ética y instrucciones que él nos dio, de nada nos sirve. Pero Cristo es Dios. En este pasaje que nos toca estudiar de Juan, lo hemos estudiado desde el primer capítulo, y ahora nos toca Juan 5, 19, el Señor Jesucristo nos enseña que Él es Dios mismo. Ahora, por supuesto, las enseñanzas son profundas. La Trinidad es profunda. Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Es un misterio para nosotros. No lo podemos entender. Es algo metafísico, como dirían los filósofos. Pero vale la pena estudiar algo de este capítulo, porque creo que aprender estas lecciones nos va a dar más de seguridad que estamos en la verdad, que estamos en la verdadera religión. Pero lo más importante, nos va a llevar a honrar a Cristo como Él se lo merece, que eso es lo más importante de la vida. Muy bien, antes de estudiar este pasaje, hay que recordar la tesis del apóstol aquí en este libro de Juan, y él escribe exactamente porque escribió Juan.
nos dice en el capítulo 20 y el versículo 31. Hizo además Jesús muchas otras señales, otros milagros en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Pero nos dice Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, este pasaje de Juan 5 que vamos a estudiar es clave al desarrollar esta tesis. Por así decirlo, este es el corazón del libro. En ninguna otra parte se nos explica con tantos versículos que Cristo es Dios. Ahora, hay que notarse también que en este pasaje de Juan 5, 19 al 29, el Señor tres veces nos dice, de cierto os digo. No sé si la notaron en la lectura. De cierto os digo. Tres veces en estos versículos. Y es una expresión muy solemne. Literalmente, el Señor dice, amén, amén, os digo. Y nos da a entender, es como si nos dijera, pongan mucha atención aquí. Estas verdades son muy significativas. Pongan mucha atención. Entonces, aprendamos de este pasaje, hermanos y amigos, con fe, con reverencia. Escuchemos el amén, amén. Generalmente decimos amén después de la oración. Pero aquí nuestro Señor hace amén, dice amén, y dos veces amén, amén, antes de la instrucción. No vamos a escudriñar estos versículos palabra por palabra como lo estamos haciendo en el libro de Romanos, pero nos vamos a enfocar en la lectura y la aplicación de dos cosas nada más. Las declaraciones que hace el Señor Jesucristo en cuanto a su divinidad. Las declaraciones que Cristo hace, que Él es Dios. Pero también vamos a ver algunas lecciones que el Señor nos enseña basadas en su divinidad. Entonces, primero las declaraciones, versículo 19 al versículo 23, luego las lecciones, versículo 24 al versículo 29. Muy bien, con esto en mente, noten las declaraciones del Señor en los versículos 19 y 20. 19 y 20. Respondiendo entonces Jesús, y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Qué nos dice? El Hijo hace lo que hace porque el Padre lo hace. En otras palabras, si lo hace uno, lo hace el otro. Los dos son Dios. Hay una unión, hay una comunión perfecta entre el Padre y el Hijo. No hay secretos. No hay una separación. Y como comenta MacArthur, solo alguien que es igual al Padre puede hacer lo que Él hace. Ahora, para entender más lo que nuestro Señor Jesucristo está declarando aquí, hay que recordar lo que vimos en la primera parte del capítulo 5. La primera parte del capítulo 5 se registra el milagro del paralítico de Betesda. Nuestro Señor Jesucristo había sanado a un hombre que había estado en una cama sin moverse por 38 años. ¿Se imaginan? La semana pasada, a fuerzas, obedeciendo a la autoridad suprema de mi hogar, estuve en cama y yo no soy para estar en cama, ¿verdad? Me gusta estar haciendo cosas y salir, moverme, ir a mi oficina y caminar. ¿Se imaginan? 38 años en cama, paralítico. Nuestro Señor Jesucristo hizo este gran milagro y los judíos lo vieron. ¿Y saben qué pasó? Los sacerdotes y los escribas, en vez de hincarse, en vez de adorarlo, querían arrestarlo para matarlo. ¿Por qué? Porque no seguía sus tradiciones acerca del día de descanso. Y el Señor le responde en defensa. Vean el versículo 17. 5:17. Esto es su defensa. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja. Yo trabajo. Porque lo que hace el Padre lo hago yo.
Lo que hago yo lo hace el Padre. Somos uno.
Y entonces, ven el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre.
Ahora, quiero que todos lean en voz alta la última parte del versículo 18. Todos en voz alta. Haciéndose igual a Dios. Los judíos concluyeron muy bien la lógica de nuestro Señor Jesucristo. Al decir él, yo soy el Hijo de Dios, Hijo con H mayúscula, por supuesto, él estaba diciendo, yo soy igual a Dios.
En vez de echarse para atrás, ahora, por supuesto, los judíos lo quieren matar y nuestro Señor Jesucristo lo sabe. Y de hecho, por eso, a lo último, lo crucifican. El Señor lo sabía. En vez de echarse para atrás, en vez de negar la conclusión de los judíos, lo confirma en nuestro pasaje. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y en el versículo 20, el Señor les declara, esta verdad no se aplica tan solamente al paralítico. Vean el versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará.
Van a haber más milagros, van a haber cosas extraordinarias, se van a maravillar, les dice nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, la primera parte del versículo 20 nos dice, el Padre ama al Hijo. Es obvio, es dado, lógico, que el Padre ama a su Hijo.
Pero aquí tenemos que multiplicar ese amor al infinito. Porque es el amor del Padre perfecto al Hijo perfecto. Es el amor en dos personas de la Trinidad. Este amor de hecho, por así decirlo, es la fuente de la gloria de Cristo. Véanlo esto en Juan 17. Juan 17, 24. Nuestro Señor Jesucristo está orando y dice en Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es por eso, hermanos, que en el bautismo, y también, por cierto, en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, se escuchó una voz del cielo. ¿Se acuerdan qué decía esa voz del cielo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, el punto aquí es, no hay secretos entre ellos, no hay separación, hay una unión perfecta, y por ese amor perfecto de Dios Padre, le muestra y hace obras más maravillosas en el Hijo. Por ejemplo, versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. El Padre resucita muertos, el Hijo también, al que quiere da vida. El Hijo es Dios, soberano. El Hijo es omnipotente, Él es Dios. Por eso le fue muy fácil decirle a la hija de Jairo, Talita Kumi, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó con la hija de Jairo? Resucitó. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Por eso, al encontrarse en las afueras de Naim, ¿se acuerdan la viuda de Naim? Que tenía un hijo nada más, viuda y con un hijo, y el hijo se le muere. ¡Qué tristeza, qué tragedia! Nuestro Señor Jesucristo tiene paciencia, misericordia de esa ciudad y los que estaban ahí, y lo resucita también. Más famosa, por supuesto, es Lázaro. Porque Cristo es Dios. Él le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, y Lázaro resucitó. ¿Por qué? Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo y da vida al que Él quiere, así el Hijo también. Versículo 22 nos da otro ejemplo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Por qué? Son los mismos. Cristo es Dios también. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le envió. Juicio. A lo último nos dice, por supuesto, es de Dios. Pero el Padre se lo asignó al Hijo porque son lo mismo. O la Biblia. Y tu conciencia sabe muy bien que hay un juicio final.
Y Dios juzgará todo lo que hayas hecho desde que naciste, bueno o malo. Y ese juicio se le ha asignado a Dios Hijo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, el Señor Jesucristo le dice, merece exactamente la misma honra que el Padre. Como nos dice el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahora, en los siguientes versículos, el Señor hace unas lecciones, nos da unas lecciones basadas en su divinidad. ¿Por qué Él es Dios entonces esto? Número uno, nos dice el versículo 24, véanlo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo es posible que diga el que oye mi palabra? Porque Él es Dios. Por eso, las palabras de Cristo, sus promesas, sus predicaciones son de Dios. Entonces, oír su palabra, obedecerla como divina, creer lo que dice, que Dios lo envió para salvarnos, nos da vida eterna. ¿Sí saben qué es vida eterna? Vida eterna es más que vivir para siempre. Vida eterna, en Juan 3:16, en este libro de Juan, en la Biblia, es más que inmortalidad. Vida eterna incluye el perdón de nuestros pecados, que no se nos condena. Como nos dice aquí, es esa palabra, la última de nuestro texto, no pasamos a resurrección de condenación. Somos salvos, diríamos nosotros, en nuestros días. Esa vida eterna incluye el perdón de pecados, no se nos condena. Tenemos esa vida eterna para poder tener comunión con un Dios eterno. Para usar las palabras del pasaje, se nos resucita. Pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. El Señor nos enseña de esto. Vean el versículo 25. Versículo 25 y 26. De cierto os digo. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y aquí el Señor aplica esto, da la lección en cuanto a los muertos espiritualmente, no a los muertos físicamente, a los que estaban enterrados en el cementerio, pero a los que están muertos, según Dios, muertos en sus pecados. O podríamos decir paralíticos en sus pecados. Efesios 2:1, ¿se acuerdan? Lo memorizamos cuando menos, espero que hayamos memorizado Efesios 2:1, si no aprendimos los 12 versículos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es estar muertos. De eso se trata aquí. Ahora, el Señor Jesucristo, volviendo a Juan 5, nos dice, los muertos escuchan la voz de Cristo. Los que la oyeren, no con sus orejas físicas, no con los oídos, pero con sus corazones, ellos tienen vida, vida eterna. Y ese es el Evangelio, ¿verdad? El que cree las palabras de Cristo es salvo. El que le obedece, es decir, el que le obedece cuando Él nos dice, arrepiéntanse de sus pecados, niéguense a sí mismos, síganme, ellos tienen vida eterna. Y el Señor puede hacer esto, pues como dice el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O como leímos en el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora, los últimos versículos, el Señor nos enseña algunas lecciones sobre el juicio final. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahora, el versículo nos suena un tanto paradójico, tal vez. Yo creo que sería más lógico si el versículo dijera así. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de Dios. Sería más lógico, ¿verdad? Pero dice aquí, Hijo de Hombre. Ahora, esta expresión subraya su humanidad. Sí, es Hijo de Hombre. Subraya que Él es Cristo, el mediador entre Dios y los hombres. Pero también subraya que fue algo, esa autoridad, se le dio como Hijo de Hombre, se le dio como Cristo. Vean Hechos 17:30, aquí está más claro. El apóstol Pablo fue a Atenas, no fue a los Juegos Olímpicos, pero estuvo allí. A lo mejor fue a los Juegos Olímpicos, ya creo, si no me equivoco, en la historia ya había Juegos Olímpicos en Grecia. Pero él estuvo en Atenas y estuvo ahí predicando. Y esto fue lo que les predicó. Esta fue la conclusión de que lo que les predicó. Hechos, capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. De eso se trata aquí. Y por esto, Hijo de Hombre. Pero también esta expresión, aunque no parece, realmente Hijo de Hombre subraya su divinidad, que Él es Dios. Porque vean Daniel capítulo 7 y versículo 13. La profecía de Daniel, capítulo 7 y versículo 13. Ahora, recuerden, los judíos eran expertos, bueno, son expertos en el Antiguo Testamento. Los judíos sabían de esa expresión, Hijo de Hombre, la usa tanto Ezequiel. Y sabían de Daniel 7, 13 y 14. Los judíos que escucharon a nuestro Señor Jesucristo cuando Él hizo esas declaraciones en Juan 5, sabían de Daniel 7. Voy a empezar a leer en el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno, ¿como qué? Un Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¡Es Dios! El Rey eterno, el Rey de Reyes. Cristo es Dios. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, el Señor nos explica en Juan 5 de qué se trata este juicio, y con esto terminamos. Bueno, además de las aplicaciones, pero vean los últimos versículos, Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por cierto, aquí el Señor como que usa las expresiones de Daniel 12, si no han leído Daniel 12, Daniel también habla de esa resurrección de muertos, unos para condenación y otros para alabanza y gloria. El punto aquí es, nuestro Señor Jesucristo, bueno, mejor dicho, Daniel hace un pre-eco. No sé si exista eso, ¿verdad? Eco, pero Daniel hace, la profecía de Daniel hace un pre-eco a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Y tan solamente vamos a ver dos lecciones aquí de esta enseñanza. La primera es que al final todos los muertos resucitan. Todos los muertos, buenos y malos, todos resucitan. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y comento esto porque hay algunas personas que creen que solamente los buenos van a ser resucitados. No, todos van a ser resucitados. Hay unas personas que piensan,
los malos van a ser aniquilados. Y dicen eso y no creen en esta resurrección porque no creen en el infierno. Pero nuestro Señor Jesucristo no nos dice que aquí que los malos van a desaparecer o van a ser aniquilados, no. La Biblia nos enseña que hay un infierno, hay una condenación final. Todos vamos a ser juzgados en cuerpo y alma, todos los que estamos aquí en esta mañana, usted, yo, todos seremos resucitados al final y presentados ante el trono del juicio final. La segunda lección que hay que subrayar es que el juicio según será según lo que hayan hecho las personas, sea bueno o sea malo. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y los que hicieron lo bueno, versículo 29, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Escuchen bien aquí, y especialmente si nos visita. No vayan a decir, en esa iglesia creen algo raro. Hay quienes piensan que al final se les va a preguntar, ¿te bautizaste? ¿Te bautizaron? ¿Sí o no? Y si contestan, sí me bauticé, bueno, pásale. Que eso va a ser todo. Hay otros que piensan que al final se les va a preguntar, ¿hiciste una decisión por Cristo? ¿Sí o no? Si contestas que sí, pásale. Y si contestas que no, entonces no. Pero aquí no se menciona ningún bautismo. Aquí no se menciona ninguna decisión. Aquí no se menciona ninguna oración de pecador. O si somos miembros de la iglesia bautista, o miembros de la iglesia presbiteriana, o miembros de la iglesia metodista. Aquí no dice eso. El juicio final tomará en cuenta no lo que dijimos, pero lo que hicimos. Ahora, ¿por qué? Porque lo que hacemos es evidencia de lo que realmente somos. Lo que hacemos, no lo que decimos, no lo que decidimos, pero lo que hacemos es la evidencia de lo que realmente somos. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice en otro pasaje, el árbol malo se conoce por su fruto malo. El buen árbol por su fruto bueno. Entonces, no somos salvos al final por obras, por supuesto que no, claro que no. Pero nuestras obras son evidencia que somos salvos. Nuestras obras son evidencias que somos salvos. Lo estudiamos mucho, lo recalcamos mucho, lo machacamos mucho, si me permiten esa expresión, en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén, amén y amén. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Porque somos hechura suya. Somos hechura suya. Criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, todo cristiano real al final va a pasar la prueba del juicio final. Porque va a tener esas buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios las preparó de antemano. Y por su gracia nos va a fortalecer, nos va a dar la oportunidad para hacer esas buenas obras. Entonces, a lo último, aún la vida eterna es por pura gracia, por supuesto. Muy bien, terminemos con unas aplicaciones de lo que nos enseña el Señor en estos versículos. Número uno, hay que reconocer que no podemos saber nada de Dios a menos que sea en Cristo. No podemos saber nada de Dios a menos que sea en Cristo. Solo en Cristo podemos saber de Dios. Como dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Creo que ya les comenté a algunos de ustedes lo que me pasó.
No lo van a creer, pero no hace mucho,
tal vez máximo 5 años, ya estábamos en esta iglesia. No era un culto, pero yo venía caminando de la casa aquí a la iglesia. Y de repente tuve, por así decirlo, ¿dónde está el hermano Marco Duarte? El oro, ahí está. Tuve un momento pentecostal. Venía caminando y pensé, yo no puedo ver a Dios. Yo no puedo ver a Dios. No tenemos tratos con Dios. Los agnósticos tienen razón. Dios no es conocible. Tienen razón. Pero en Cristo, sí. Yo puedo conocer a Dios en Cristo. ¿Cómo es Dios? Hay que ver cómo es Cristo. Es así. ¿Quieres conocer a Dios? Acércate a Él a través de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Usted me pregunta, ¿cómo me acerco a Cristo? Acércate a Él en el Evangelio, su palabra. Acércate a Él en oración. No esperes ver una paloma, no esperes ver una luz, no esperes ver a Dios, una visión de Dios. Pero el Evangelio es Cristo. Su palabra es la revelación que tenemos de Él. Número 2. Hay que reconocer que no podemos saber nada de Dios a menos que sea en Cristo. Número 2. Hay que honrar a Cristo como Dios. Hay que honrar a Cristo como Dios. Estas declaraciones del Señor en estos versículos nos comprueban que Cristo es Dios. Pensándola bien, y de esto han escrito muchos, si Cristo no era Dios, entonces era un rabí que estaba loco. Si Cristo no era Dios, entonces era un engañador, un mentiroso. Porque ¿a qué rabí, a qué hombre se le hubiera ocurrido decir, yo y el Padre uno somos? Yo puedo dar vida al que yo quiera. O como le dijo a Felipe en el capítulo 14, Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, hay que honrar a Cristo como a Dios. Él merece toda nuestra adoración, Él merece toda nuestra obediencia, Él merece que lo honremos. Como dice el Salmo 2, en el original dice, besa al Hijo, honra al Hijo, antes de que sea demasiado tarde. Bueno, literalmente, el versículo en nuestra versión dice así, y contiene ahí algo del Evangelio. En esta profecía, el Salmo 2 nos dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, versículo 10, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en Él confían. Hay que honrar a Cristo como a Dios. El problema de muchos, aún cristianos me temo, es que tienen un Cristo muy chiquito. Tienen un Cristo muy humanizado. Su mentalidad de Cristo es un crucifijo. Es una estampa. Aún me temo, y esto es trágico, su mentalidad de Cristo es una foto que vieron en una Biblia cristiana. Esa es su mentalidad de Cristo. Tienes que basar tu cristiandad en el Cristo real, el Cristo de la Biblia. Si tu cristiandad está basada en el Cristo real, tu cristiandad va a ser real. Si tu cristiandad está basada en el Cristo de la Biblia, tu cristiandad va a ser bíblica. Número 3, hay que reconocer que naturalmente de nacimiento estamos muertos. De nacimiento, naturalmente, nosotros estamos muertos. Aquí el Señor se refiere a los cristianos como aquellos que han pasado de muerte a vida. Él menciona,
a los cristianos como los muertos que han escuchado su voz. Esto quiere decir entonces que en nuestro estado natural delante de Dios estábamos muertos, muertos en nuestros pecados. No podíamos hacer nada para agradarle. Estábamos perdidos, lejos de Dios, lejos de la vida misma. Ya estudiamos esto en Efesios 2, 1 y 2. Pero tan solamente quiero recalcar esta mañana que es porque estás muerto en tus pecados sin Dios que no puedes hacer nada para no pecar contra Dios. No puedes parar de pecar porque estás muerto. No puedes avanzar en esas virtudes, valores dirían hoy en día, porque estás muerto. No entiendes el Evangelio porque estás muerto. No escuchas la voz de Dios, no puedes tener comunión con Dios. No tienes el deseo de adorarle porque estás muerto. Ese es el problema. Entonces, tienes que escuchar la voz de Dios. Tienes que arrepentirte, tienes que creer en Él para vida eterna. Amén. Número 4. Hay que vivir sabiendo que viene un juicio venidero. Hay que vivir reconociendo que hay un juicio venidero. Si es así, y nuestra conciencia lo sabe muy bien, tienes que vivir una vida de arrepentimiento. Amigo, qué terrible va a ser ser juzgado por Dios si tú no estás listo. El juicio de Dios es inescapable, es perfecto, Él sabe todo. No es que se van a traspeplar los papeles. No es que allá vas a poder meter un amparo a lo último. No es que allá hay una oficina de derechos. Oh, Dios quebrantó las leyes de privacidad. ¿Quién le dijo? ¿Por qué sabe? Entonces, como cristianos, hermanos, como dicen Gálatas, no nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Como cristiano, a lo mejor suena la alarma el domingo a las 9 de la mañana, o a las 10, o a las 10 y media, o no sé cuándo ponen su alarma para levantarse para venir a la iglesia. Pero suena la alarma y piensas, bueno, pero estás aquí. Y vienes, y adoras al Señor, y oras, y cumples con tus responsabilidades como padre cristiano, como esposa cristiana. Si te hace difícil, no tienes ganas muchas veces, pero vas al trabajo, cumples, no robas, no ves eso en el internet. Se te hace difícil a veces. Pero acuérdate del juicio final. Haz el bien. A su tiempo segaremos. Te recomiendo para ti, amigo, que aprendas a arrepentirte a diario. Aferrarte más bien a la justicia que Dios nos da en Cristo. Y vive dispuesto a toda buena obra. Mata los pecados que te asedian. Honestamente, de vez en cuando, autoexamina tu vida a ver cómo saldrías en ese día ante el juicio de Dios. En penúltimo lugar, hay que tener en cuenta que esta vida no es todo. Amén. Amén. Esta vida no es todo. Hay una resurrección final. Hay una vida después de esta vida. Filósofo, amigo, piensa. Si vivo hoy, si estoy vivo y existo, ¿por qué he de dudar que viviré después? El milagro del presente, que estoy vivo, ¿acaso no se puede repetir en la eternidad? Claro que sí. Como filósofo piensa eso. Pero aquí dice nuestro Señor Jesucristo que hay una resurrección de todos. Y mi punto aquí es que si eres cristiano, debe de ser mucho consuelo para ti saber que hay una vida perfecta después en comunión con Dios, con paz, armonía, sin dudas, sin tentaciones, olvidando todo lo malo que hicimos, todas las tragedias y angustias y tristezas se van a acabar. Pero si no eres cristiano, esto debe ser aterrador. Serás juzgado como un rebelde, uno que no tuvo tiempo para Dios.
La otra vida para ti entonces será un infierno eterno, sin Dios y sin esperanza para siempre. Nada, absolutamente nada de paz. Solo una horrible depresión total. Arrepiéntete. Más hoy, a ti te digo esta tarde, esta mañana, amigo. Porque va a ser un infierno de infiernos para ti si sales de esa puerta y sales a la eternidad sin haberte arrepentido y sin haberte aferrado a Cristo como tu Salvador. Porque por toda la eternidad vas a recordar los himnos. Tengo paz con mi Dios. Para siempre recordar ese himno. Para siempre recordar el Evangelio. Y tú no lo recibiste. Y tú lo menospreciaste. Y tú dijiste para otro día. En último lugar, hay que gozarnos que en Cristo no somos condenados. En Cristo no somos condenados. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es muy interesante para mí, esto me impresionó. Vamos a tener una clase de cómo predicar uno de estos días. Por cierto, los que están por registrarse me avisan. Una de las cosas que hay que hacer cuando uno va a predicar es leer el pasaje y escribir las cosas más impresionantes para usted en ese momento. Lecciones o algo que ve ahí o algo que hay que entender y apuntarlo. Una de las cosas que apunté yo al leer por primera vez este pasaje es que en este pasaje donde Cristo nos habla de su deidad, nos enseña que Él es Dios. Él recalca que no somos condenados nosotros. Entonces, como que nos está diciendo aquí, para esto vine, para esto soy humano, para que no sean condenados, para que pasen de muerte a vida. Increíble esto. Y el punto es, como cristiano, gózate en Cristo, porque Él es Dios, no eres condenado. Es porque Cristo es Dios que su sacrificio te absuelve totalmente. Es porque Cristo es Dios que su sangre es preciosísima y tiene gran poder para limpiarte de cualquier pecado que hayas cometido, estés cometiendo o vayas a cometer. ¿Por qué la cruz del medio, el Gólgota, ese día nos salva? ¿Por qué no la cruz de los que estaban a un lado? Estaba en la universidad, en el seminario, y comíamos todos juntos. Y nos cambiaban de mesa de vez en cuando. Había unos 10, 12, o depende de la mesa donde usted estaba. Y una vez me tocó a mí, está en una época, no sé si nos pasa a todos, que me gustaba debatir y argumentar y pelearme teológicamente. Y estaba una persona a mi lado, y yo le dije, si yo hubiera muerto por ti ese día en el Calvario, tú hubieras sido salva. No sé de qué estábamos hablando, pero esa fue mi pregunta. Y la persona, esa muchacha, me contestó, pues sí, si tú hubieras tomado mi lugar, entonces yo hubiera sido salva. Absurdo. Por supuesto es absurdo. La única razón por la cual el Calvario tiene vigencia eterna, la única razón por la cual el Evangelio es eterno, es porque el que murió en el Calvario, en esa cruz en medio, es Dios. Su sangre tiene poder para limpiarte, purificarte, perdonarte cualquier pecado. Por eso no pasas a condenación. Entonces, si espiritualmente, aun como cristiano maduro, estás atorado ahí en Romanos 7, salta a Romanos 8:1. Si sabes Romanos 8:1, te lo recomiendo el pasaje, te recomiendo todo el capítulo,
Romanos 8:1 nos dice y nos da una gran promesa después de Romanos 7. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Reconoce si es cierto, yo soy pecador. Si es cierto esto de Romanos 7, pero no soy condenado porque Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo murió por mis pecados y en gratitud vive para Él. Amén. Eso es la cristiandad. Por eso estamos aquí, en esta iglesia. Oremos.